Si no encuentras las respuestas a tus preguntas, ¿por qué no te planteas si acaso es una simple cuestión de magia con Puri Benavent? Buenas tardes, audiencia. No hemos cambiado la sintonía, ¿no? Lo que pasa es que hoy vamos a hacer un programa un poquito especial. Os saluda Puri Benavent desde Cuestión de Magia y doy la bienvenida a mi compañera Rosa, la voz de la audiencia. Rosa, buenas tardes, bienvenida.
Hola, buenas tardes, Puri.
Hoy vamos a hacer una modificación porque vamos a hacer una reposición de un programa que se hizo el 14 de septiembre pasado, coincidiendo con el Día Mundial del Alzheimer, porque tenemos una noticia que dar. Y es que han hecho un corto cinematográfico en el que se conciencia un poco a la sociedad acerca de los trabajos que realizan los cuidadores de los enfermos de Alzheimer. Y me parece que es una labor tan importante que bien vale destacarla. ¿Qué opina la audiencia de este respecto?
Pues mira, la verdad es que este programa que concede tanta importancia a estos espacios de salud y de bienestar para todos, pues es un orgullo que nos den estos conocimientos y que nos faciliten el tipo de esta información, porque es lo que a la gente nos llega por este medio que tenemos, nos llega, y que la Asociación de Alzheimer nos haga llegar este corto que ellos han preparado,
sí.
Pues estamos muy orgullosos.
Pues
la
sí.
verdad es que nosotros, que tenemos la fortuna de no tener ningún enfermo de estas características cerca, pues la verdad no sabemos de qué va y cómo lo llevan.
Debe ser muy complejo.
Sí, pero no debemos de dejar de estar alertas, porque ahí estamos todos y todos somos seres humanos y tenemos que saber, gracias a ellos, como...
Sí, pues creo que han hecho un trabajo verdaderamente esmerado y contamos con una colaboración, me parece, que podemos tener al teléfono al señor Cristian Guijarro, ¿es así, Cristian?
Sí, hola, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, muchas gracias. El cortometraje lleva por título Algo queda. Tú has desempeñado el trabajo de producción ejecutiva, creo, ¿no es así?
Sí, correcto. Yo he llevado este proyecto, que ha sido escrito y dirigido por Ana Lorenz, que bueno, desafortunadamente no puede estar aquí hoy con nosotros porque bueno, está de viaje en Estados Unidos.
Sí.
Y bueno, pues nada, desde aquí le mandamos un saludo y que vuelva pronto.
Es un programa eminentemente valenciano, se podría decir, ¿es así?
Sí, sí, totalmente. Entre el reparto contamos con actrices valencianas de renombre como Marta Belenguer, que está siendo muy conocida ahora sobre todo por
Cámara Café,
Aquí no hay quien vive de más.
Sí, sí, sí.
Y además también otro de los personajes principales lo interpreta Cristina García, que además ahora mismo está que acaba de arrancar la nueva temporada de Unión Musical da Capo, y allí la tenemos con otro personaje protagonista. Y bueno, además también tenemos a otras actrices de renombre como María Alfonsa Rosso, que ha trabajado incluso con Pedro Almodóvar, y bueno, y otras actrices como Teresa Soria y Pepe Miralles, que también pues bueno, colaboraron muy especialmente con el cortometraje.
Sí, Algo queda habla de la ardua tarea que desempeñan los cuidadores de enfermos de Alzheimer, de esa dedicación, de ese sacrificio desinteresado, perdón, que no espera nunca nada a cambio, cuando, según el guión que me pasasteis, solo está por venir el peor de los desenlaces. ¿Cómo se plasma esto en la película?
Bueno, pues un poco la idea surge también del certamen de guión que se celebra el SNC Film, y que bueno, este año trataba sobre la labor de los cuidadores de Alzheimer. Entonces, bueno, pensando un poco en el enfoque, Ana se dio cuenta pues que tenía entre manos un punto de partida perfecto para poder desarrollar una idea que quería desarrollar ella hace mucho tiempo, que era la idea sobre la niñez y la vejez. Entonces, de ahí sale y surge Algo queda, de esa historia de una madre, ¿no?, y de una hija, que la vamos contando a lo largo de diferentes momentos de su vida, en la que se van cuidando mutuamente.
Sí, estamos escuchando como fondo musical la música de este corto, la banda sonora, música de Pascal Gain, que también hizo El sol del membrillo, Azul oscuro casi negro, y la fotografía.
Sí, la verdad es que contar con Pascal para este cortometraje ha sido pues bueno, una cosa que le ha aportado ese granito y esa guinda que le faltaba al cortometraje, porque lo ha hecho con una delicadez y un un respeto que, sí, que bueno, que se nota al final y bueno, para nosotros es un placer contar con Pascal Gagné, sí. También en la fotografía a Molins,
sí.
y bueno, y este cortometraje, pues eso, el poder haber contado con la ayuda de como bien habéis comentado, de la FAB,
sí,
de la Asociación
de Familiares, sí, sí, sí.
Pues ha sido un placer poder contar con ellos, contar con su apoyo y gracias a ellos pues poder enseñar hoy. Sí. Este gran cortometraje.
Nos hemos permitido apretar hoy el programa un poquito porque va a tener un estreno este corto próximamente, ¿no? Va a ser para el 10 de junio, tengo entendido, ¿no?
Claro, exacto. Este 10 de junio presentaremos el corto en Madrid, en la gala que celebra todos los años el SCN Film, el festival que nos premió.
Sí.
Porque todo esto surge del certamen de guiones. Entonces, en esa gala, allí se proyectarán los tres ganadores finalistas.
¿Sí?
Y de esos tres, pues seleccionarán uno ganador.
O sea que estáis en la posibilidad de llevaros un premio.
Claro, o sea, todavía tenemos esa posibilidad de ganarnos el premio a mejor cortometraje, pero bueno, el hecho de estar ya finalistas y haber podido rodar el cortometraje gracias al premio que nos dio el SMC Film, pues ya ha sido todo un lujo.
Pero ahí
bueno, y ahora...
Sí, sí.
Ahora, bueno, pues intentando ver las posibilidades de realizar otros estrenos, tanto aquí como en Valencia, en nuestra tierra, con todo nuestro equipo y con toda la gente que nos ha apoyado, ver cómo y cuándo podemos hacerlo. Estamos intentando a ver si existe la posibilidad de hacer el estreno en la Filmoteca para la semana del 14 de junio.
Sí.
Y bueno, pues allí que estaréis invitados todos vosotros.
Pues muchísimas gracias porque allí estaremos sin falta. Vamos a ver una cosa, Cristian, antes de terminar. ¿Cuánto tiempo os ha llevado la realización de este corto?
Bueno, pues este corto han sido 5 días de rodaje. Han sido 3 días de rodaje en Valencia y 2 en Alcira. Nos fuimos hasta Alcira porque, bueno, como ya os he comentado, el cortometraje como que narra la historia de cómo la madre cuida a la niña,
sí.
Y cómo la niña cuida ahora a la madre, ¿no?
Claro.
Entonces, para ese viaje que hacemos a los años 70,
sí.
Encontramos la casa perfecta allí en Alcira.
Ajá.
Y claro, es atravesar esas puertas es meterte en los años 70 porque es una casa que está totalmente cuidada y que se conserva tal cual fue la época, con los mismos muebles, la misma decoración.
Qué bien.
Y entonces, claro, eso pues obviamente desde el punto de vista de producción nos ahorró muchísimo trabajo. Y entonces por eso estuvimos allí en Alcira y bueno, y después 3 días aquí en Valencia rodando lo que eran exteriores,
sí.
Y los interiores de la actualidad.
Me imagino que ha sido un trabajo satisfactorio.
Sí, eso siempre. Los rodajes siempre son duros, pero bueno, al fin y al cabo se recuerdan con cariño porque, ya te digo, es mucho esfuerzo el que se dedica. Ya te digo, nosotros esto lo grabamos a principios de abril,
¿sí?
Pero claro, llevamos con el proyecto pues desde mediados del año anterior. Entonces, claro, son proyectos que se alargan mucho en el tiempo y bueno, pues al fin y al cabo les coges un cariño muy especial. Es también como ver crecer a un hijo tuyo,
sí,
¿no?
Me imagino, sí.
Entonces, para nosotros es eso, algo queda es nuestra hija pequeña que a ver poco a poco cómo va creciendo.
Pues, Cristian, a ver si esa hija pequeña os sale premiada, como bien creo que os merecéis, y como os deseamos desde aquí, desde Cuestión de Magia. Muchas gracias por participar y vamos a dar paso a lo que fue el programa anterior dedicado al Alzheimer con una reflexión. Gracias, Cristian, hasta pronto y mucho éxito.
Gracias a vosotros por ir.
No sé ni cuánto tiempo hace que no veo la televisión. Me saturé con una programación en la que abundaban famosos, famosillos y aspirantes a serlo, que sin ningún tipo de decoro vendían sus miserias a un grupo de entrevistadores que se hacían llamar profesionales de la información. Vaya cosas. Sin embargo, hay que ser justos y reconocer que esto es ventajoso cuando algún famoso sufre ciertos males, enfermedades desconocidas para la mayor parte de la sociedad, porque así se divulgan de modo asombroso. Solo habría que remontar la memoria unos años atrás y recordar, por ejemplo, el caso de Lady Di, Diana de Gales, con la anorexia nerviosa, o el eterno galán Rock Hudson con el SIDA, o el jovencísimo Michael J. Fox con el Parkinson, o la seductora Rita Hayworth con el Alzheimer. El caso de Rita Hayworth, conocida mundialmente como la sensual protagonista del más comentado striptease, que tan solo desnudaba un brazo bajando seductoramente un guante con una estudiada lentitud que hizo pasar no pocos calores a los caballeros en aquel papel inolvidable de Hilda. Put the blame on me, boy. Put the blame on me. Mame did a dance called the Hitchy Coo. That's the thing that slew my goo. Put the blame on me, boys. Put the blame on me. Hilda, personaje que asimismo fue muy comentado porque, según se decía, recibió la bofetada más auténtica de la historia del cine. Pero Rita Hayworth en la vida tenía reservada otra bofetada, una bofetada invisible y muy dolorosa. Una bofetada que supondría un cambio radical en su vida y en la vida de otras muchas personas que comenzaron a familiarizarse entonces con ese extraño nombre de difícil pronunciación y peor solución, como es el tema que hoy nos ocupa, el Alzheimer. Thank you.
A veces llegan cartas con sabor amargo, con sabor a lágrimas. A veces llegan cartas con olor a espinas.
Bueno, voz de la audiencia, buenas tardes, bienvenida.
Buenas tardes, Puri.
Que esta semana hemos improvisado porque la ocasión bien lo requiere, ¿no te parece?
Hombre, pues sí, porque mira, el tema de esta semana, que este que hemos improvisado, es tan duro y es tan serio que a mí me desconcierta hablar de él,
sí,
el Alzheimer.
Es, sí, sí. Bueno, pero tú siempre consultas a por ahí a tus colaboradores y ¿qué conclusiones sacáis?
Pues mira, yo sí que consulto, pero me asusta tanto porque es una palabra que en realidad parece que esté de moda, el Alzheimer. Y yo no lo veo tan así. No, yo os diría que sí, que la palabra Alzheimer está de moda, pero antiguamente todo el mundo decía, mira, el abuelito de Pepita pues tiene demencia.
Sí, sí.
Es una clase de demencia.
Sí.
Y claro, conforme te vas haciendo mayor, conforme creces,
sí.
Digamos que vas cambiándole el nombre a las enfermedades porque van estudiando,
ya,
porque van sabiendo de dónde viene y entonces...
Pero en realidad ya existía desde antes.
Claro. Creo que es una enfermedad muy antigua que está de moda ahora.
Claro, esto un poco como pasaba con la apendicitis, ¿no? Que antes era un cólico miserere, hasta que se dijo que era apendicitis,
sí,
¿no?
Pero y ahora, pues sí.
Hasta que se le bautiza, vaya.
Sí, vaya.
Sí, que tiene mucho que ver lo que hemos dicho al principio de Rita Hayworth.
Sí, claro, sí, claro. Sí, sí. Ella no sabían lo que era y claro,
hasta que salió su hija
y dijo, eso es esto y ya
sí,
está.
Sí, sí, sí.
Yo también tenía una amiga que empezó su padre a hacer, pues, a tener una conducta un poco extraña, rara.
Sí.
La verdad es que tenía un bar y lo vendió.
¿El hombre lo vendió?
Lo vendió por libre. La mujer cuando se enteró había vendido el bar, se había ido a los bancos, había hecho... Bueno, los había metido en un lío impresionante.
Vaya.
Claro, decidieron llevarlo al médico porque no era normal toda esa actitud.
Sí.
Y resultó ser el Alzheimer.
Vaya por Dios.
Se quedaron de piedra.
Claro.
Se quedaron sin palabras.
Uh-huh.
Yo personalmente tengo una prima.
Sí.
Que le salió el Alzheimer muy joven.
Sí.
Y la verdad que vamos a verla. En realidad ellos viven felices. Ellos
el
están
enfermo
en,
no se da
sí,
cuenta,
el
claro.
enfermo es una enfermedad que él está en su mundo,
sí.
vive feliz, bueno, según lo que, sobre todo mi prima, porque a lo mejor otra persona pues tendrá, me imagino yo también que algún rato
tendrá de lucidez. Sí.
Pero en el fondo viven en su mundo.
Uh-huh.
Y ella está feliz ahora. Los que estamos alrededor y los que vamos a verla salimos pues decaídos, tristes, sí.
Uh-huh.
Tristes y el familiar del enfermo, si no va a un psicólogo lo debe de pasar mal.
Bueno, ahora tienen bastantes ayudas ya, gracias a Dios.
Sí, yo sé que están aquí los de la asociación
del
Alzheimer y la audiencia le quiere hacer una pregunta.
Ah, pues muy bien.
Porque he oído y he leído que haciendo ciertos ejercicios como el ajedrez, en la sopa de letras...
Sí, ejercicios de intelectualidad.
Sí, mejora la capacidad y ayuda a retrasar la enfermedad.
Pues
yo no sé si esto será verdad o no, pero mira, me voy a retirar aquí, no me voy.
No, no, por supuesto.
Y como están aquí personalmente, pues
que nos
lo expliquen ellos y así aprenderemos más
sí.
para poderlo explicar luego a la audiencia. Y si en algún momento te dicen dónde pueden acudir
claro,
o no,
claro.
pues tú poderles informar.
Claro que sí. Pues estupendo, Rosa, pues muchísimas gracias por tu colaboración como siempre.
De nada.
Y hasta
a
luego.
Vosotros, hasta la semana que viene.
Gracias, hasta ahora.
Hasta luego.
La joven llegó hasta aquella casa un tanto inquieta. Nunca antes había realizado trabajo alguno en casas particulares y tenía cierta inquietud. La recibió una mujer muy delgada, con el rostro evidentemente envejecido en sus signos de expresión. La saludó y tras las palabras habituales, que sin duda repetía tras haberlas mencionado a otras cuantas jóvenes o menos jóvenes que habían pasado por allí, cerró con doble vuelta de llave la puerta de la vivienda. Ella no pudo evitar una sensación de apresamiento. La mujer entonces la condujo por la casa mostrándole todas las dependencias hasta que llegaron a la cocina. Aquí tienes una cafetera preparada, azúcar, leche y galletas. A cualquier hora tomas lo que te apetezca. No te preocupes si haces ruido, estoy tan agotada que no me voy a despertar. Luego, si a las 8 no me he levantado, por favor me llamas. Las noches son muy largas y el invierno muy frío, y yo estoy tan cansada. Dicho esto, se dirigieron a una salita donde había un sofá, una mesa de camilla con dos sillas arrimadas al frente y otra puerta que conducía a un dormitorio en el que había dos camas separadas por una mesilla de noche y una alfombra. Apenas se asomaron a esa puerta y en la penumbra pudo vislumbrar el abultamiento de una persona en la cama de más al fondo. La mujer entonces continuó diciendo: «Mira, si está tranquilo como ahora, puedes tumbarte y estirar el cuerpo. Eso te ayudará. Si quieres, te echas en esa camita de al lado, o si no, aquí mismo en el sofá podrás estar un poquito más estirada. Todo lo demás ya está más que hablado. Te puede salir por cualquier cosa, pero tú no te asustes porque no es agresivo. Siempre ha sido muy educado y al parecer eso lo mantiene. Es tan solo esa obsesión por el trabajo. Se empeña en coger su carpeta y salir hacia la oficina. ¿Te imaginas, hija, que un día me descuido y se me escapa? No lo quiero ni pensar». La joven, sin decir nada, recordó el cierre bajo llave que le había sorprendido unos minutos atrás y comprendió que la mujer hubiese retirado las llaves del cerrojo para guardarlas tan celosamente en su escote, prendidas de un cordel. Cuando se quedó sola en aquella salita, optó por sentarse en una de las sillas, apoyando los pies en el asiento de la otra. Así estaría más cómoda y podría observarlo a la vez que estudiaba o escribía. No tenía sueño, pero tampoco hubiera podido dormir, aun habiendo tenido el sueño. Su calma se interrumpió de repente cuando súbitamente aquel hombre, descalzo y en pijama, apareció ante ella con el bolso de su esposa colgado del brazo y sin apenas mirarla exclamó: «Señorita Cristina, no puedo esperar más. Haga el favor de llamar a mi socio y decirle que voy de camino al despacho del notario». Antes de que ella se pudiera dar ni cuenta, él ya estaba tratando de abrir la puerta de la calle. ¿Tuvo suerte con la improvisación que se le ocurrió? Disculpe, don Francisco, es que no le he podido informar antes. Como estaba usted reunido, pero su socio ha llamado para informarle a usted de que el señor notario y él vienen hacia aquí para reunirse». El hombre sostuvo el bolso de la mujer entre la mano y el codo, apoyándolo como si fuera una carpeta de documentos, y dijo: «Claro, como tengo yo los documentos, por eso vienen». Y siguió murmurando algo mientras que la joven le convencía de que ahora él debería descansar un rato para estar bien despejado cuando llegasen esos otros señores, y que mientras tanto ella amablemente se haría cargo de esa carpeta de documentos y los tendría dispuestos para cuando llegase la reunión. Aquella fue la primera de muchísimas improvisaciones que irían surgiendo en noches de auténtica agitación. Muchas y muy largas noches. Pero hubo una ocasión en que sucedió algo que la dejó marcada para siempre. Una noche en que ella estaba leyendo, de pronto el hombre la llamó a su lado desde la cama. La llamó por el nombre de una persona a la que él quería mucho. Una vez que estuvo cerca de él, él le pidió que se sentase allí a su lado y sacó su mano por debajo de las sábanas buscando la de ella, que estrechó con enorme calidez mientras que le decía: «Sabes, hija, se creen que estoy loco, pero no es así. Lo que pasa es que no se les pueden decir las cosas. Ahora estoy bien, ¿sabes? Porque tengo un secreto, pero a ti te lo quiero contar. Duermo tranquilo, y es que me han enviado un ángel que me protege. Va vestido de mujer y hace como que lee o hace cosas por ahí fuera en la salita. Casi que no entra aquí y ni se acuesta a dormir como algunas personas que a veces venían. Yo hago como que estoy dormido, pero lo miro con los ojos entornados y no me muevo. Así veo cómo me mira cada rato. Tú fíjate bien y lo verás. Ahora mismo no está, pero siempre se pone ahí, en la mesa de camilla, y me cuida. Se creen que estoy loco, ¿sabes? Pero, ¿ves cómo no? Yo me doy cuenta de todas las cosas». Aquella vez la joven no tuvo palabras para improvisar. Se quedó como estaba, sentada, con las piernas cruzadas sobre aquella alfombra, mientras que sostenía aquella mano cada vez más firme, hasta que se fue relajando con el sueño del hombre, al que ella tapó cuidadosamente mientras que se tragaba dos lagrimones, a la vez que se planteaba que, por mucho que avance la investigación, seguramente siempre quedará alguna parcela de incógnita que nos impida hacer afirmaciones categóricas sobre qué es lo que pasa por el misterioso mundo de la mente humana. El misterioso mundo de la mente humana y el Alzheimer. Hoy nos visita la Asociación de Familiares de Alzheimer de Valencia y en las personas de su directora, Ana Morón, y su presidenta, Juana García. Ana, Juana, Juana, Ana, buenas tardes, bienvenidas.
Hola, buenas tardes.
Muchas gracias por acompañarnos. Hemos improvisado un programa un poquito precipitadamente porque vais a celebrar el Día Mundial del Alzheimer dentro de una semana, ¿es así?
Sí, el día 21.
El día 21, pero hoy ya tenemos alguna actividad que otra, ¿no, Ana?
Sí, bueno, nosotros, aunque se celebra en un solo día, nosotros siempre se organizan actos que vienen a durar entre una y dos semanas, con el objeto fundamental de divulgar esta problemática entre aquellas personas que por suerte, por desgracia, no la conocen.
Sí.
Y bueno, precisamente hoy, como muy bien has dicho, comenzamos con un mercadillo benéfico. Es un mercadillo que se hace con el objeto fundamental de recaudar fondos para mejorar y aumentar los servicios que estamos prestando desde la asociación. Y he de reseñar que este mercadillo se hace gracias a la colaboración de infinidad de empresas, sobre todo empresas valencianas,
sí,
de la ciudad de Valencia y de la comunidad, que de manera altruista nos donan objetos, materiales, ajá, que se ponen a la venta en este mercadillo y que nos permite, pues, recaudar estos fondos. Este mercadillo va a estar toda la semana, se inaugura a las 6 esta tarde.
Sí.
Y bueno, pues invitamos a todo el mundo que quiera pasarse, pues a visitarnos, por supuesto a comprar.
Muy bien.
Este año se ha hecho sobre todo el esfuerzo de poner precios más económicos si cabe, dadas las circunstancias económicas que vivimos todos.
De la crisis tan nombrada, sí.
Y yo creo que merece la pena.
Yo quisiera dedicar primero una parte, si os parece bien, a las dos, Ana y Juana. Luego el final lo dedicamos a las actividades de este Día Mundial. Pero primero me parece de mucho interés decir algo a asociación de AFAB, de la Asociación de Familiares de Alzheimer de Valencia. Me llama la atención presidenta y directora. ¿Qué tipo de diferencia hay en este tipo de actividad? ¿Qué hacéis cada una? ¿A qué os dedicáis?
Pues una fundamental que la voy a decir yo, y es que la presidenta no cobra absolutamente nada. Yo soy una trabajadora más del equipo humano, o sea, del equipo laboral que tenemos allí en la asociación.
Juana, la presidenta, ¿qué compromisos tiene?
Todos los que me manda Ana.
Acércate, por favor, al micro.
Todos los que Ana me manda.
O sea, yo, que Ana es la que ordena.
Sí, Ana es la directora, es la que hay 28 trabajadores, entonces hay que coordinarlos muy bien. Esto empezó con muy poca gente en el año 91.
Sí.
Ana ya entró a formar parte de este equipo con el anterior presidente y ahí fuimos creciendo.
Sí.
Y claro, hoy en día tiene que haber una directora que lleve todo aquello en orden, porque ella es una empresa.
Sí.
Verdaderamente. Y nosotros, pues yo soy la presidenta.
Sí.
Más que nada es el nombre, porque somos un equipo, que somos los que dirigimos
la
asociación, y está presidente, vicepresidente, vamos, somos un equipo humano, que pues nada, yo soy la que represento la asociación,
la cabeza
visible.
Nada,
más que nada en los medios de comunicación, en actos que suelen salir de actividades de la comunidad, de la consellería, de ayuntamiento, eso es lo que soy.
Sí. Pues muchas gracias. Ana, entonces, como tú eres la que está allí, vamos, llevando aquello un poquito más, ¿estamos de acuerdo con el que la dolencia que sufrió Rita Hayworth de alguna manera removió el dar a conocer la enfermedad?
Seguramente sí.
Su hija Yasmina salió en defensa de su madre y organizó una gala que anualmente se viene celebrando a beneficio de asociaciones, ¿no es así?
Correcto. Yo creo que Rita Hayworth fue la primera persona, que seguramente habría muchas más, ¿no? Con esta patología, como muy bien han comentado antes Rosa, no es una patología nueva.
Sí.
Seguramente muchos de nuestros abuelos, nuestros antepasados tuvieron esta enfermedad. Pero gracias a una personalidad famosa sale a la luz.
¿Verdad?
Sí. Y se da a conocer,
¿no?
Actualmente,
más.
Bueno, tú has mencionado a Rita Hayworth, pero hay un personaje famoso en nuestro país, muy cercano a nuestra realidad actual.
Sí. Adolfo Suárez,
Pascual Maragall, que él mismo ha salido, bueno, confesando un poco que tiene esta patología. Eso ayuda a todas aquellas personas que de una manera u otra no veían esta patología como algo a reconocer, ¿no? Durante mucho tiempo se ha ocultado, al igual que otras enfermedades mentales, a estos enfermos. Actualmente, hoy, gracias a Dios, hemos conseguido que haya un reconocimiento social a los enfermos y, por supuesto, a las familias, ¿no? Quienes están sufriendo, se llevan la peor parte de la enfermedad.
De hecho, en aquella época, cuando Rita Hayworth fue hacia el año 50, cuando empezó a tener los primeros síntomas, que olvidaba sus papeles y empezaron a censurarla, diciendo que si el alcohol y que si tal, se le diagnosticó en el año 1980. Desde el año 60 estuvo 20 años sin diagnosticar. ¿Cuánto tiempo es eso, verdad?
Sí, pero yo soy más mayor que todos vosotros y yo me acuerdo que aquí en Valencia, cuando una persona mayor, que era ya con 70, era una persona ya muy mayor, sí, decían en valenciano, al abuelo se le nata el cap. Eso es lo que se solía hacer, sí, con, sí, las personas que ya no regían bien, sí, porque que consideraban que la memoria por su edad era la, sí, palabra que yo he escuchado toda la vida en las familias valencianas. Sí. No sabían lo que tenían. La verdad es que ha tardado mucho en saber lo que era el Alzheimer.
Sí, sí, sí.
Porque se empezó que si se era una demencia, se perdían, porque han, sí, fallecido muchísimos, uh-huh, más que nada en los pueblos, porque se iban de casa y ya no sabían volver.
Sí, sí,
y
sí,
eso hoy en día, pues la verdad es que es importante que todos estemos conciencias de lo que es el Alzheimer.
Pues sí, para eso tenemos a la asociación, que os iniciasteis hace... ¿En qué año fue cuando empezasteis, Ana?
En 1991.
¿Erais 10 personas al principio?
Sí, era un grupo muy pequeñito, uh-huh, sobre todo por eso, porque la gente le costaba mucho reconocer que tenía un familiar así,
sí, sí,
y luego porque había mucha gente que, a pesar de tener a los enfermos, no eran diagnosticados como tal. Es decir, sí, como es una persona mayor, los recursos sanitarios un poco, uh-huh, se dejaban de lado y se daba prioridad a otras patologías. Ahora, sí, eso afortunadamente ha cambiado,
sí,
ya tienen, se está haciendo mucho hincapié en un diagnóstico precoz, en diagnosticarlo cuanto antes para los pocos,
sí,
tratamientos que actualmente hay,
sí,
porque la enfermedad no se cura, pero sí que hay tratamientos puntuales que pueden ayudar a los enfermos, uh-huh, darlos cuanto antes,
sí,
para evitar que todo el proceso degenerativo asociado a la enfermedad, de fallos, sí, de memoria, de lenguaje, fallos motores, fallos de razonamiento, etcétera, sí, que van a ir asociados a la enfermedad irremediablemente, se den, pero lo más lentamente posible.
¿Cuál dirías tú a una familia que son los síntomas de alarma para tomar en cuenta esta enfermedad?
Esto es muy delicado, porque si yo ahora, y los voy a relatar los,
sí,
síntomas...
Sí, digo más, de los casos así que,
sí,
conocéis, claro.
Lo que pasa es que son síntomas que en un momento dado todos podemos tener. Entonces nosotros, sí, cuando vamos a explicar qué es el Alzheimer, lo primero que hacemos es explicar qué no es Alzheimer. Porque, uh-huh, no es Alzheimer tener pérdidas de memoria, como bajar a la compra y olvidarte precisamente el aceite,
ya,
que era lo que más falta te hacía.
Sí.
O no es Alzheimer ir a la cocina y no recordar a qué ha sido allí. Ajá. O no es Alzheimer buscar unas llaves y no saber dónde estaban, o buscar las gafas y tenerlas encima de la cabeza.
Pues qué alivio me das, porque...
¿Vale? Todo eso no es Alzheimer.
Sí.
¿Vale? Los fallos de memoria asociados a la demencia o al Alzheimer son mucho más graves. Yo voy a poner un ejemplo, ¿vale? Yo puedo perder las llaves y una, sí, persona que tiene Alzheimer puede perder las llaves.
Claro.
Yo la encuentro y me voy a la puerta y la abro la puerta.
Sí.
Una persona con Alzheimer encontrará esas mismas llaves y cuando las haya encontrado pensará, ¿y yo
qué, para qué,
para
esto,
qué quería esto? ¿O cómo se utiliza? ¿Vale?
Eso,
es un poco,
eso ya me preocupa a mí un poco más.
¿Vale? Pero de todas las maneras, no solo son fallos de memoria, aparecen, sí, fallos en el lenguaje.
Sí.
Es muy característico la anomia, que llamamos, que es la dificultad para denominar objetos.
Ajá.
Yo a un enfermo le pregunto, ¿qué es esto? Me, sí, y me dirá, ¿eso qué sirve para beber agua? Pero no sabrá buscar la palabra exacta,
sí,
que,
sí,
es un vaso.
Un vaso, sí, sí, sí.
¿Vale? Luego aparece la capacidad para llevar una conversación.
Ajá.
Tienen también dificultad para llevar una, para entender una explicación un poco compleja.
Sí.
Todo esto se va agravando conforme va avanzando el proceso degenerativo. Y luego, pues bueno, en las fases más avanzadas la sintomatología es mucho, mucho más grave. Pero bueno, uh-huh, un poco como me preguntabas los síntomas,
sí,
iniciales,
sí, sí, claro,
para que la gente lo pueda detectar, pues podríamos decir que son esto. Luego puede aparecer cambios de humor cuando yo,
sí,
le digo, mamá, tenemos que ir al médico porque estás un poco rara. No, 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 a mí no me pasa nada, yo estoy bien, la que estás enferma eres tú.
Sí.
El no reconocimiento de la sintomatología también es bastante característico de estos enfermos.
¿Hemos sido capaces de reflejar en nuestro relato lo que le ocurre a un enfermo de
Alzheimer? Perfectamente. La parte emocional de esta enfermedad, como, ajá, muy bien ha reflejado en el relato, es muy importante. Estos enfermos no podemos darles un fármaco que les cure.
Sí.
Podemos darles fármacos que les alivien,
sí,
que les mejoren su estado de ánimo, que les mejoren la agresividad si aparece, que les ayuden en cierta sintomatología, pero lo mejor que podemos darles a estos enfermos es el cariño.
¿Tienen momentos de lucidez?
Posiblemente en las fases iniciales tengan momentos de lucidez, también varía mucho, depende de la persona.
Uh-huh.
Lo que está claro es que conforme va avanzando la enfermedad, sus momentos de lucidez son menores,
sí,
pero al inicio de la enfermedad sí que hay muchos momentos. De hecho, la enfermedad va muy asociada a la depresión,
uh-huh,
y eso sucede porque los enfermos reconocen que algo no va bien y se deprimen.
Sí, sí, sí. O sea, ellos, si se dan cuenta, entran en una depresión, que eso sería mucho, uh-huh, peor. Pues nosotros vamos a pensar que les dedicaremos una canción para que no nos olviden.
que no me olvide y me recuerde cuando esté lejos. Han sido mis caricias, nuestros abrazos y nuestros besos, para que no me olvide y esté presente en todos tus sueños. Te he dado mi cariño, que es lo más caro y mejor que tengo, para que no me olvides ni siquiera un momento y sigamos unidos los dos. Que no me olvides y me dediques un pensamiento, te llegarán mis cartas que cada día dirán te quiero, para que no me olvides y nuestro amor llegue a ser eterno. Romperé las distancias y te tendré para siempre en tiempo, para que no me olvides ni siquiera. Sigamos unidos los dos, gracias a los recuerdos, para que no me olvides ni siquiera un momento, y sigamos unidos los dos, para que no.
Pues para que no me olvide yo, tengo que daros las gracias por el esfuerzo que habéis hecho, porque desde hace un ratito ya, a las 6, han empezado el rastrillo este que me decíais, y ahora os iréis precipitadamente para allá. Pero antes de eso, Ricardo, tenía que haceros una preguntilla o dos, me parece. ¿Qué querías saber, Ricardo?
Son dos preguntas. Una es el tanto por ciento de la población que actualmente tiene Alzheimer o está detectada la enfermedad, y otra es si el origen es genético o el origen es adquirido por, o sea, por malos hábitos de alimentación o malos hábitos de algo que se hace
o
mal.
O porque
¿no?
a uno le toca.
O porque, si es porque le toca, será porque es genético, ¿no? Porque lo tendrá
no sé.
En sus genes y,
o no,
y se despertará
en
X.
Buenos, chicos,
a X puedes... edad se despertará, ¿no? No lo sé, que no lo cuente.
Venga,
bueno, respecto a la incidencia en la población. Va en función del número de personas mayores, es decir, es una enfermedad asociada normalmente al envejecimiento y ahora mismo, como nuestra esperanza de vida es mayor, tenemos más probabilidad de tener enfermos de estas características. A nivel de porcentaje viene a ser entre un 10-11% de la población.
Oye, pues eso es mucho, ¿eh?
Mucho, mucho.
Sí, porque por ejemplo aquí en la ciudad de Valencia estamos barajando que hay alrededor de 15.000 enfermos.
Uf.
No solo contemplamos el dato del enfermo, porque como decía Rosa antes, es una enfermedad que afecta por una parte al enfermo, pero por otra parte vincula mucho a la familia. Por lo tanto, sí. Entendemos como afectados tanto al enfermo como a dos miembros de la familia que van a estar de una manera u otra implicados en su cuidado. Por lo tanto, también hay que tenerlos en cuenta.
¿Cuántos asociados contáis ahora en la...?
Nosotros en este momento tenemos unos 2.300. Muy lejos de la realidad que hay de afectados en la ciudad.
Ana, perdona, pero es muy importante que digamos dónde os encontráis, que no lo he dicho todavía. Estáis en la calle Nicolau Primitiu, creo, número 15, ¿verdad? Uh-huh. ¿El teléfono que tenéis cuál es?
96-96-358-75-79-58.
Luego lo repetimos, pero ¿tenéis también alguna página web a la que la gente se pueda dirigir?
AFAV,
Asociación Familiares de Alzheimer de Valencia.
.org.
Pues vamos a repetir, www.afav.org.
Correcto.
Teléfono 96-358-7958. Y bien, os vais dentro de nada al Mercadillo Corriendo, que ya está en marcha. Uh-huh. ¿Y qué actividades tenéis previstas para este Día Mundial?
Perdona, respondo a la segunda pregunta, porque es algo que nos preguntan mucho, me parece importante dejarlo claro. Muchas veces han salido información a los medios de comunicación sobre si esta enfermedad se hereda o no. Uh-huh. A ver, por los datos que tenemos hoy en día, a pesar de que se va a seguir investigando, porque entre otras cosas la enfermedad no está resuelta, a fecha de hoy lo que se cree es que la enfermedad, el factor hereditario existe, pero en un porcentaje muy bajo. Se cree que solo el 5% de los que tienen enfermedad de Alzheimer tienen un factor hereditario. Es importante subrayar esto porque con los datos que hoy tenemos en la mano, el utilizar esta terminología de que la enfermedad se herede puede generar en muchos cuidadores unos niveles de preocupación altos, ¿vale? Uh-huh. Entonces, por lo tanto, nos parece importante subrayar esto, que hoy por hoy, por los datos que se conocen, las investigaciones que han salido a la luz, solo un 5% de estos enfermos van a tener.
¿Y el otro 95%? ¿Cómo lo...?
Desgraciadamente no se sabe la causa. Posiblemente sea un acúmulo de varios factores que combinados entre sí generen esto. Durante un tiempo se habló de la alimentación, pero no está muy claro que la alimentación contribuya de manera fehaciente al declive de esta enfermedad. Se habló también de factores tóxicos, metabólicos, de traumatismos incluso, asociados a depresiones anteriores que haya podido tener la persona, pero no hay nada, o sea, son solo hipótesis sobre las que se está trabajando, pero no hay nada cerrado sobre el tema, desgraciadamente, porque si lo hubiera, seguramente ya se habría encontrado un fármaco que resolviera mejor la situación de los enfermos de lo que actualmente hay.
O sea que, retomando el final del relato, ciertamente no podemos estar en condiciones de afirmar qué pasa por la mente humana. Estamos en mantillas, ¿no? ¿Es así?
Totalmente, estamos en mantillas. Además, yo lo que quiero decirle a nuestros oyentes es que no escuchen a la gente. Sí. Porque es que hay muchas veces que sale una investigación y, claro, se publica y son alarmistas. Yo el otro día oí en una televisión, o era no sé si era un programa de radio o televisión, que un 75% de la población padecería Alzheimer. Eso es totalmente imposible de decirlo. Yeah. No se puede alarmar así a la población. Lo mismo que si hay un medicamento que ya está en marcha, que se van a curar, vienen todos porque están preocupadísimos. Y eso no puede ser. Tenemos que ir paso a paso con los investigadores para solucionar este problema, que es lo que pedimos desde las asociaciones, que se investigue, que se encuentre una solución a este problema, pero que la gente no provoquen tanta alarma como están provocando muchas veces.
Bueno, y desde la asociación entonces, puesto que estamos con el Día Mundial, vamos a informar a la gente de qué es lo que tienen para qué actividades vais a tener.
Bueno, pues como bien has dicho, esta tarde hemos inaugurado el Mercadillo en el Ateneo de Mercantil, que desde aquí quiero darle las gracias al presidente, porque siempre cuando hemos solicitado nos lo han concedido con todos mil amores. Todo el personal que hay trabajando.
¿Dónde
nos atiende?
¿Dónde están? ¿En qué planta?
En la Plaza del Ayuntamiento. Estamos en el Salón Noble.
Salón Noble de la Plaza del
Estaremos
Ayuntamiento.
Estaremos desde esta tarde.
Sí.
Que hemos inaugurado a las 6 hasta el viernes a las 2 de la tarde.
O sea, tenéis toda,
tendremos todos toda los días de 10 a 2 y de 5 a 9 de la tarde. Estamos hasta las 9 para que el que trabaje pueda venir y pueda visitarnos y comprar lo que quiera.
Tenéis aquí un programa a la mar de interesante.
Sí, pues, aparte verás en el tríptico que tenemos todas las empresas que nos han hecho los donativos. También tengo que recalcar que no vendemos nada usado. Todo lo que nosotros tenemos es mercadillo, es todo nuevo, no admitimos ninguna prenda usada.
Oye, ¿te parece que mencionemos son tantas las
empresas?
Son muchísimas empresas,
entonces ofenderíamos algunas, porque
claro, no
pero hay desde empresas de pues que de mucho nombre a empresas un poco, pero bueno, todo para nosotros, todo es maravilloso y toda la gente se porta con nosotros de categoría.
Bueno, hay que decir que son un montón de empresas, de verdad, enormes, tenéis una...
Son más de 300, no todas quieren publicitarse y son más de 300 las que colaboran con nosotros.
Sí, sí, sí. ¿Tenéis voluntarios trabajando en la asociación?
Sí, tenemos un buen equipo de voluntarios.
¿Cuál es el papel del voluntario?
Bueno, el papel del voluntario tiene diferentes papeles. Yo creo que el voluntario ha sido siempre desde los inicios de la asociación uno de los pilares fundamentales. La primera voluntaria es la presidenta y toda la junta directiva, ¿no? Que están allí totalmente de manera altruista. Luego hay otro perfil de voluntario, que es el voluntario que viene a ayudar en las actividades y con los enfermos. Ayuda o bien en actividades del centro, en el centro de día que tenemos allí, o bien en los domicilios, apoyando un poco a las familias para que tengan ratitos para descansar o ratitos para ir a la peluquería para tomar un café.
Yo os quería preguntar acerca de las familias, ¿qué tipo de apoyo se les presta? ¿Psicológico también les hace falta? ¿Es así?
Sí, por supuesto.
¿Me permitís un momento?
Por supuesto, Juana.
El día 21, como estábamos hablando de los actos, el día 21 es el Día Mundial de Alzheimer. Sí. Tendremos 48 mesas en Valencia, informativas y petitorias.
Ah, muy bien.
Entonces, hablando de los voluntarios, si alguna persona quiere...
Perfecto.
Postular con nosotros, que se acerca a una mesa, se da su nombre y su número de carnet de identidad, se le da una hucha y puede llenarla a tope.
¿En la zona del centro?
En toda la zona,
pues
estaremos en la plaza del Ayuntamiento, estaremos en la calle Las Barcas, en el Corte Inglés, a la puerta del Ateneo, en la plaza de la Virgen.
Muy bien.
Bueno, hay muchas que no te puedo decir, en la puerta de los hospitales también estamos. Entonces, hablando del voluntariado, si alguien quiere hacer voluntariado 4 horas en un día, puede hacerlo perfectamente el día 21.
Pues sí, porque yo os iba a preguntar también, aunque sea salirnos un poco del día 21, pero todo va un poco a caballo, ¿no?
Os dejo hablar.
Muchas gracias. Os quería decir, ¿os sustentáis suficientemente con las cuotas de los socios o tenéis algún tipo de subvención?
Los socios pagan una cuota simbólica, pagan 40 euros al año.
¡Uf, por Dios!
Entonces, la asociación no vive de las cuotas de los socios.
Yeah.
Vivimos pues de subvenciones públicas, de consellería, ministerio, ayuntamiento, diputación, y de subvenciones privadas, de obras sociales, de cajas de ahorros, de fundaciones, de donaciones privadas, de cuestaciones que hacemos particulares.
Pues vamos a aprovechar para hacer una petición. ¿Qué necesitaríais? ¿Qué tipo de apoyo os haría falta? Porque me imagino que será insuficiente a pesar de eso, ¿no?
Bueno, yo creo que un llamamiento, como hacemos siempre, a los entes públicos, que son quien más pueden hacer en este campo, que evidentemente tenemos que estar todos ahí, las familias también tienen que estar y con sus recursos, lógicamente, no pretendemos que esto no sea así, pero que siempre los recursos que se está ofreciendo de la administración pues son insuficientes, porque hay muchos enfermos con una necesidad muy elevada, porque hablando un poco de la ley de dependencia, sabéis que hay varios niveles, nuestros enfermos siempre están o casi siempre van a estar en los niveles más avanzados. Tú a una persona con una rotura de cadera la puedes dejar media hora sola en casa y bajarte a comprar. A un enfermo de Alzheimer no porque cuando llegues pues a lo mejor no está en casa.
Claro, el detalle que hemos dicho de cerrar la llave, ¿verdad? De cerrar con llave y guardarse la llave.
Sí, pero en ese momento dejas al enfermo encerrado, lo dejas en la cama, piensas que va a estar un rato ahí, que se ha dormido, se le va, te abre la llave del gas,
te hace cualquier cosa,
porque a lo mejor estaba acostumbrada, si es una mujer que ha estado acostumbrada a cocinar,
sí.
En ese momento quiere hacer la comida, enciende el gas y cuando vuelves, ¿qué te encuentras?
O sea, nunca se puede dejar
solo un enfermo.
Es como
un bebé de un mes. Los enfermos de Alzheimer son como bebés, entonces no puedes dejarlos nunca solos. Y Ana nos lo ha comentado, pero el lema nuestro es cuidar al cuidador.
Porque
si el cuidador está bien cuidado, estará bien cuidado el enfermo. Pero como tengamos al cuidador descuidado y no lo tengamos alentándolo en lo que tiene día a día, mal va a estar ese enfermo.
Aquí Ricardo creo que
quería preguntar, la ley de dependencia esta nueva que ha salido hace 2 años o 3 años, que tenía como, figuraba que el cuidador tenía que tener un sueldo, porque claro, si una persona se puede dejar solo, la persona que está cuidándolo necesita tener un sustento, ¿no? ¿Eso funciona o no funciona? ¿Qué experiencia tenéis?
Yo creo que no debemos centrarnos mucho en la dependencia porque es un tema muy complicado. Está ahora todavía dentro del ámbito político. No, yo creo que en este momento ni ellos tienen muy claro cómo desarrollar toda la ley. Nosotros estamos un poco a la expectativa porque se están aprobando las resoluciones de ley en este momento, y lo que te puedo decir al respecto es que cuando se otorga la ley, el beneficiario, es decir, en este caso el familiar de un enfermo de Alzheimer, pacta con el ente público de qué forma quiere beneficiarse, si metiendo a su enfermo en una residencia, llevándolo a un centro de día o cobrando un sueldo para ser el cuidador. Eso un poco resumiendo.
Uh-huh. Me parece que Rosa, la voz de la audiencia, también quería preguntar algo.
Sí, yo también te puedo contestar que conozco a una chica que está cuidando a sus padres en casa y ella está cobrando del ente público. Uh-huh. No sé cuánto, porque no me lo ha comentado, ni se lo preguntaré nunca, pero sé que está cobrando y yo tengo un familiar que está en una residencia también de ley de dependencia. O sea, uh-huh, que tienes lo que tú has dicho.
Sí, o sea que se reciben ayudas.
Sí, sí, sí. Hay mucha gente que todavía está en trámite. También uh-huh, hemos de decir, porque hay muchas familias que a lo mejor solicitaron la ley hace 2 años, sí, y todavía no se les ha concedido. Entonces, mucha familia desesperada por este tema. Por eso digo, sí, que es un tema un poco delicado.
Sí, sí, sí. Pues, ¿qué queréis destacar de todos los actos de ahora del Día Mundial? ¿Qué querríais destacar vosotras, Juana?
Bueno, pues nosotros tenemos el domingo el encuentro intergeneracional, que es un encuentro lúdico en Viveros, ajá, que a mí me gusta muchísimo, sí, porque ahí coincidimos todas las generaciones. Ah. Están los enfermos, están los hijos y están, sí, los nietos. Uf. Y nosotros queremos fomentar que los niños convivan con el Alzheimer, porque, ajá, van a casa del abuelito, sí, y le tienen a tener miedo, y eso no nos gusta. Nos gusta que los niños, nosotros hemos dado muchas charlas en colegios,
sí, sí,
para que se vayan acostumbrando a que en su casa hay un enfermo de Alzheimer y hay, sí, que tratarlo como su abuelo es. Uh-huh. Y entonces este encuentro es están los magos, sí, hacemos muchas actividades,
sí,
tenemos las chicas que pintan las caritas a los niños,
ah, muy bien,
allí repartimos bebida, cantan, o sea, todos,
algo
es
alegre,
algo,
¿no?,
muy bonito. Uh-huh. Luego el último acto que tenemos siempre es el concierto, que es en el Palau de la Música,
uh-huh,
que ese siempre digo yo es el remate de toda nuestra semana, porque este año el concierto será el 17 de octubre por fechas del Palau,
uh-huh,
pero que es cuando nos ponemos guapos, oímos, sí, música, sí, y ya es el remate de nuestras actividades. Pero yo el encuentro lúdico de Viveros para mí es muy importante, muy interesante.
Ana, ¿qué destacarías tú? ¿Qué es lo que, con qué te quedas tú de todas las actividades?
Bueno, pues posiblemente también con las mesas llegan, sí, a mucha gente, llegamos afortunadamente a mucha gente. Posiblemente habrá gente que oirá la palabra y no sabrá de lo que estamos hablando,
sí,
pero en la trayectoria que lleva la asociación, yo recuerdo la primera vez que pusimos una sola mesa en el ayuntamiento, que decíamos el Alzheimer y la gente nos miraba como si se,
sí,
pegara, ¿no?
Sí,
como si,
sí,
fuera,
sí,
algo,
sí,
contagioso.
Algo extraño, sí.
Afortunadamente hoy todos o casi todo el mundo sabemos de lo que estamos hablando cuando hablamos de Alzheimer. Y bueno, también es muy importante los cursos que tenemos, uh-huh, una vez que acaba el Día Mundial, para, sí, formar a las familias, para formar a los voluntarios, que, sí, como decías tú, y para formar también a los profesionales sanitarios,
sí,
que son quienes en un momento u otro se van a tener que encontrar con nuestros enfermos, y también nos gusta que sepan lo que tienen entre, sí, manos para poder atenderles lo mejor posible.
Mencionabais la importancia de cuidar al cuidador. ¿Qué cuidados requiere el cuidador? Así, en líneas generales.
Se tiene que cuidar él mismo. Uh-huh. Tiene que saber cuidarse. Tiene que saber que tiene que dormir. Tiene que saber que cuando vaya un hijo a casa, irse y pasear por la plaza del ayuntamiento un rato o irse, uh-huh, donde quiera,
sí,
y desconectar o tomarse un café y leer el periódico. Tiene que aprender a cuidarse. Eso de que todo es para mí, todo es para mí, eso no puede ser.
Claro.
Tiene que aprender a dejar un poquito de lado ese enfermo con sus familiares o con la persona que vaya a cuidarlo, que ella tenga contratada. Marcharse, pero no irse a hablar de Alzheimer, sino, uh-huh, a vivir un poco la vida y,
sí,
y aprender a cuidarse.
Uh-huh.
Es muy difícil que llegue un momento en que la persona que tú más quieres no te reconozca. Eso es muy duro.
Sí, verdad.
Y hay y son muchos años los que se convive con esto.
Sí, sí. Pues mira, había pensado yo saltarme un poemita que tenemos, pero os lo voy a decir directamente porque se me ocurrió en una ocasión y creo que de alguna manera viene a reflejar esto que estábamos diciendo. O si Sari es tan amable, a ver si eres tan amable, Sari, de ponernos el poema que tenía, porque de alguna manera viene a reflejar el desconocimiento de un familiar y creo que es muy doloroso. A ver si lo podemos escuchar. La visita. Póngame un nombre, madre, en la pulsera, el nombre de la calle y el portal. Y déjeme jugar con la niñera corriendo por las calles a pillar. Que no me ensuciaré, que es primavera, y el día larga y ya huele el azar. Y seré cuidadosa, aunque prefiera escaparme corriendo del lugar. Déjeme, madre, iré con la cartera de la escuela. Así podré estudiar y hacer esos deberes que debiera, que cada vez los hago menos mal. Pero no, ¿qué me haces? No me acuestes, tú no eres mi enfermera, ni eres mi madre, y no me has de llamar madre tampoco a mí. ¿Qué más quisieras?
Yo soy solo una niña que pretende jugar.
Hemos tratado de reflejar el desconocimiento de una madre enferma en la visita de su hija. La confunde con su enfermera. Esto se da mucho, la confusión de los propios familiares con otras personas, y debe ser muy duro. Estamos en los minutos finales, vamos a despedir ahora enseguida. Recordaremos que la Asociación de Familiares de Asociados de Alzheimer de Valencia se encuentra en la calle Nicolau Primitiu número 15, que pueden ustedes llamar al teléfono 96-358-7958, y que hay una página web, www.afab.org, que desde hace ya un par de horas están en el Mercadillo, en el Ateneo, que os vais corriendo para allá. Muchas gracias, Juana, muchas gracias, Ana, gracias a ambas. Y vamos a terminar ahora enseguida, pero hoy lo haremos con una música. Siempre terminamos con una música. La música con la que hoy vamos a cerrar el programa es algo defectuosa de calidad, pero he querido incluirla porque, ya que hemos comenzado haciendo una llamada al recuerdo de aquella hermosísima mujer a la que enfermedad fustigó de manera implacable, Rita Hayworth, permitió que se diera a conocer en todo el mundo la enfermedad. Pero pese a ese final tan lamentable que ella tuvo, y por encima de él, quiero quedarme y me quedo con el esplendor de una belleza inusitada, sugerente, provocadora desde el refinamiento, que permitía asomar unas piernas esculturales, no solo en aquel striptease, sino después cuando cantó, vestida de blanco, a través de la abertura de un vestido imponente que se contoneaba, al compás de sus sensuales movimientos, mientras que ella decía, con su caché, aquello de...
Amado mío, love me forever, and let forever begin tonight. Amado mío, when we're together, I'm in a dream world of sweet delight. Many times I've whispered, amado mio. It was just a phrase that I heard in plays I was acting a part. But now when I whisper, amado mio, can't you tell I care by the feeling there, for it comes from my heart, my one endeavor, my love, my darling, will be to hold you and hold you tight. Amado mio, love me forever. Let forever be.
Pues con el recuerdo de esta imborrable y esplendorosa Rita Hayworth, os doy las gracias. Juana, muchas gracias por haber venido, por el esfuerzo. Ana, igualmente.
Gracias a vosotros.
Gracias,
a
gracias vosotros. Por acompañarnos. Que todo vaya muy bien, que tengáis muchísimo éxito, que este rastrillo os dé mucho beneficio, os vais tumbando para
esperemos
allá.
Que sí.
Venga. Rosa, muchas gracias. Ricardo. Y la semana que viene...
Gracias a vosotros.
La semana
gracias.
Que viene recibimos a una persona a la que hemos de agradecer, Erna Rubio, que nos ha cedido el turno y vendrá una semanita más tarde para hablarnos de la medicina ayurvédica. Y a todos vosotros, os emplazamos para el próximo lunes, como siempre, a las 7:30. Muchas gracias y hasta entonces. Buenas tardes.
Buenas tardes.
Buenas tardes.